Vamos con un tema que nos lleva al Congreso de la República. ¿De qué se trata, Diana?
Nos acompaña a esta hora Rodrigo Lara, ex senador de precisamente Colombia, y es que ayer por medio de su cuenta de Twitter celebró la alegría precisamente del anuncio que hubo porque la Corte Constitucional aprobó la primera ley con enfoque de género, pero esto va enfocado a las mujeres que están presas. Rodrigo Lara, por favor, cuéntenos de qué se trata esto.
Bueno, muy buenas tardes ya. Buenos días, perdón. No,
todavía días, por favor.
Un saludo muy especial a todos. Mire, es una ley profundamente humana y es una ley básicamente que busca, digamos, encontrar una solución penal adecuada al tratamiento penitenciario de las mujeres pobres, cabeza de hogar, que cometan un delito por primera vez, un delito menor, muy menor, y sin violencia. ¿Qué ocurre hoy? Una mujer, por ejemplo, cabeza de hogar, el desempleo femenino es el doble en color del desempleo de los hombres. Este es un país, además, de mujeres solas, de mujeres cabeza de hogar. Esa mujer, por ejemplo, que vende dulces con una chacita en la zona rosa de cualquier ciudad, en donde se consume libremente la droga, porque la dosis mínima está permitida en Colombia. Y esa mujer, que tiene tres hijos menores, comete un error. Por ejemplo, vende una pequeña papeleta de droga. A esa mujer, que no gana ni siquiera la mitad de un mínimo, de pronto cometió ese error para no darle dos comidas, sino tres comidas diarias a sus hijos, pagar el arriendo, de pronto comprarle unos útiles escolares a sus hijos, le pueden estar metiendo una pena de prisión de entre 3 y 5 años. Y es una pena doble, porque la condenan a ella a una privación de la libertad, pero también condenan a sus hijos. Imagínese usted que esa señora tiene hijos de una niña de 12 años, una niña de 6 y un niño de 3. Porque esos niños quedan condenados a no tener casa, a no tener hogar, a que no los cuiden, a que no los protejan y a que no los alimenten. La situación de esos niños, de acuerdo con un estudio que hizo la Universidad Javeriana y el CICR, es dramática. La niña de 12 años se desescolariza para cuidar a sus hermanitos. Muchos de estos niños terminan haciendo en última lo mismo que hacía su mamá, o vendiendo dulces, o entrando en los ciclos del crimen, porque pues es lo que vieron en la casa y tienen que vivir de algo. O terminan, si tienen suerte, viviendo con sus abuelos, o terminan, si tienen menos suerte, viviendo con el círculo familiar amplio, y allí son objetos de abuso sexual, caen en las drogas, pierden el año, porque son niñitos sin educación, sin madre. Entonces, lo que busca este proyecto de ley es, bueno, ¿cómo hacemos para que la pena no termine condenando a los hijos? Entonces, por delitos menores, como los que mencioné, sin violencia, a esa mujer se le puede transformar esa condena en un servicio de utilidad pública.
Sí.
De tal manera que la señora pueda seguir viviendo con sus hijos, la señora pueda seguir trabajando y 3 o 4 veces por semana pueda prestar un servicio de utilidad pública. En una ciudad costera, ayude a limpiar las playas.
Sí.
En una ciudad del interior, ayude a cuidar los parques o ayude a cuidar viejitos.
Sí, doctor,
de tal manera
Lara,
que ese trabajo le ayude a entender su error y a resocializarse.
Exacto. ¿Y cómo sería esa verificación? Porque pues el proyecto de ley pues obviamente beneficiaría a muchas de estas mujeres, como usted dice, pobres, cabeza de hogar, que han cometido delitos menores, pero ¿cómo se podría hacer esa verificación para que efectivamente ellas hagan ese trabajo y hagan esa resocialización?
Bueno, hay muchos temas concretos ya del servicio de utilidad pública que deben ser reglamentados por el Ministerio de Justicia. Y en segundo lugar, pues es muy simple. Una mujer que no cumpla con ese servicio de utilidad pública, pues el riesgo es que se vaya para la cárcel. Yo creo que nadie sensato pues va a incumplir ese servicio de utilidad pública, pues porque eso se conmute inmediatamente en pena de prisión efectiva.
Doctor Lara, usted me perdonará, pero lo quiero meter ahora en problemas, porque una de las noticias políticas de las últimas semanas fue su renuncia al Senado de la República para no inhabilitarse eventualmente ante una aspiración el próximo año en las elecciones locales. ¿Eso quiere decir que lo vamos a ver en el tarjetón de la en las elecciones para la alcaldía de Bogotá el próximo año?
Pues Lucas, yo no lo descarto. Yo ahora estoy pues muy concentrado en mi trabajo, soy abogado y estoy conformando una firma de abogados, y porque tengo una familia y tengo que sostenerla. Entonces pues estoy en esa actividad, pero no lo descarto. Mire, yo estoy convencido que Colombia necesita un camino de inspiración ideológica liberal y socialdemócrata. Y me parece que con ese prisma se pueden solucionar y se puede avanzar muchísimos equilibrios en la ciudad de Bogotá. Lo primero, el tema de inseguridad, que a mí me tiene muy preocupado. Mire, mi propia familia, mi hermano, en el mes de noviembre del año pasado, casi lo matan. Literalmente se armó un tiroteo cuando lo estaban robando. Un señor estaba dos carros atrás, tenía un escolte y también lo iban a robar a él porque llegó una banda. Casi lo matan, se fue del país. Y eso lo viven cotidianamente millones de bogotanos. Y frente a eso no puede haber ningún tipo de contemplación. Frente al delincuente violento, tiene que haber una acción muy poderosa del Estado. Y la mano tendida hacia el que comete un pequeño error sin violencia, como lo hicimos con esta ley. Es muy importante, por ejemplo, liberar los parques y los perímetros de los colegios de la droga. Yo saqué la ley 2000 de 2019 que prohíbe porte y consumo de drogas en parques y en perímetros de los colegios. Obviamente sin criminalizar al pobre y al consumidor, que es lo que le gusta a ciertas tendencias fascistoides en este país. Y en segundo lugar, pues una alcaldía con una dirección ejecutiva muy fuerte. Yo creo que todo esto hay que hacerlo aquí en la ciudad para resolver el problema de movilidad, para resolver los problemas de inejecución de obras públicas, para permitir a la gente que viva de manera armónica en esta ciudad. Pero pues esa es una eventualidad que la estamos revisando, la estamos analizando. Yo creo que esa es una forma también de lograr muchos equilibrios en la democracia colombiana. Y es un reto difícil, porque Bogotá es un reto muy difícil, pero también muy apasionante.
Pero yo lo veo muy metido ya con los temas de la ciudad, doctor Lara. Y quisiera preguntarle, entonces, ¿se va a activar la fundación que usted tiene para que se presente por ahí independiente si llega a aspirar a la alcaldía de Bogotá?
Mira, yo he sido independiente del gobierno de Juan Manuel Santos. Apoyé todo lo que había que apoyar, pero también tuve momentos de diferencias con el gobierno del expresidente Santos en aspectos puntuales del proceso de paz, que del que yo siempre he sido amigo. Y pero he sido independiente. Fui independiente, más bien opositor del gobierno de Iván Duque, y fui independiente en esta contienda electoral cuando no pudimos conformar ese sueño que yo tenía, que era un gran proyecto liberal, reformista y socialdemócrata que compitiera en estas elecciones. Las firmas son el camino de los independientes y los independientes de verdad, porque mucha gente saca firmas, pero pues en su carrera política no ha sido independiente. Y yo he sido independiente en estas elecciones presidenciales, lo fui del gobierno Duque, lo fui del gobierno Santos. Y pues los que no tenemos el privilegio de ser dueños de un partido político, pues nos toca el camino estrecho que es el que va hacia un propósito, es más difícil, pero va hacia un fin, y ese camino es con firmas.
Pero después de la campaña presidencial, lo que quedó claro es que el guiño de Gustavo Petro va a ser fundamental para quien quiera ser el próximo alcalde de Bogotá. ¿Usted va a buscar ese guiño?
Yo busco el guiño de los ciudadanos, de los bogotanos. Ese para mí es el guiño más importante. El elector bogotano es un elector libre, es un elector independiente. Y lo más importante para cualquier lo más importante en cualquier representante del pueblo colombiano, del pueblo bogotano, es la independencia de quien lo va a representar. Uno busca como alcalde o como presidente de la República unir al país y unir a una ciudad y gobernar para todos y buscar el apoyo del que votó por el presidente electo Gustavo Petro, buscar por supuesto también el apoyo del gobierno nacional, pero también buscar el apoyo de los que no votaron por Gustavo Petro. Un alcalde o un presidente, su función principal es unir a la ciudad o al país que piensan gobernar y ser muy cauto de no dividir a la sociedad.
Abogado Rodrigo Lara, porque pues, o excongresista, me toca decirle. Muchas gracias por estar con nosotros.
El próximo candidato, Juan Pablo.
El futuro candidato, gracias por estar con nosotros.
Vamos a ver, pero muchas gracias a ustedes por su interés y muchas gracias por ese interés en esta ley que es tan bonita. Mira, yo he sacado tres leyes que a mí me han llenado mucho el corazón: las de ICETEX, las que le libera a los parques y a los perímetros de los colegios de las drogas, la de donación de órganos, que salva vidas, y esta, que pues electoralmente no, pues señoras presas, pero son niños, pues pucha, que no van a estar abandonados. Yo no quiero imaginarme a mis hijos, pues, por ejemplo, sin su padre y su madre, que no los pueda cuidar, o como me pasó a mí, que quedé sin padre, y qué tal que yo, mi mamá, no me hubiera podido cuidar. Pues eso es lo que les pasa a los hijos de esas, de las reclusas. Ojalá que esto ayuda a muchos niños que están enfrentando estas dificultades. Gracias por su interés.
Muchas gracias. Lucas, hay que decir que aquí el abogado Rodrigo Lara está hablando ya en algunos momentos como candidato, ¿no? Se le siente un aire.
No, digamos, tiene más reversa el río Magdalena que esa candidatura y empieza, digamos, con un case fuerte, porque usted recordará pues que Rodrigo Lara no se está metiendo hasta ahora en los temas de Bogotá, sino que él ha participado de frente en algunas de las discusiones más importantes que se han dado en la ciudad, como por ejemplo el tema del Transmilenio por la carrera séptima.
Claro. Y dio pistas sobre el cómo de la candidatura. ¿Firmas?
No, pistas no, dio toda la, mejor dicho, reveló todo el plan. Va por firmas. Ya sabe cuál es el mensaje que hay que dar: seguridad, el tema de las drogas cerca a los colegios. Así que sume a otro al listado de esos posibles aspirantes a la alcaldía de Bogotá. Ahí ya está también Luis Ernesto Gómez, está también Holman Morris, está también Carlos Fernando Galán y está el ministro Diego Molano, y ahora sume a Rodrigo Lara.